Bien, muchas gracias. Pues seguimos con la segunda ponencia de la mañana. Ha llegado el turno de Olga Kucheruk, responsable de investigación de Museum Booster. Su trabajo se centra en llevar a cabo investigaciones sobre el desarrollo de públicos y sobre la transformación digital dentro de las instituciones culturales. Como miembro de Museum Booster, trabaja en el Future Museum, en el proyecto, una plataforma de investigación basada en una comunidad de práctica que tiene como objetivo ayudar a los museos a aplicar conocimientos avanzados en su planificación estratégica. Y también en el Museum Innovation Barometer, un estudio anual sobre innovación y capacidad de innovación de las entidades culturales. Olga lleva a cabo proyectos para el Digital Incubator para Museos, que apoya a los pequeños y medianos museos en el desarrollo de proyectos y estrategias digitales. Por tanto, muchas gracias, Olga, y adelante. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí y de presentar los resultados de nuestra investigación, la que hacemos en Museum Booster. Y como podéis ver en mi primera diapositiva, voy a presentar el modelo de itinerario del visitante holístico o el Visitor Journey y cómo se puede combinar la parte física, digital y emocional en los museos para tener una experiencia participativa. El modelo holístico de Visitor Journey lo desarrolló Museum Booster, nuestros socios de investigación, bajo el marco del proyecto del Museo del Futuro. Y la investigación y este proyecto están impulsados por la misión de ayudar a los museos a volverse más y más relevantes para más y más personas y tener más importancia para más personas. Y pensando en la relevancia de las visitas de los museos, también os animo a que penséis en qué significa para vosotros una visita a un museo. Uno puede decir, pues, que están las colecciones, el conocimiento, aprendizaje, contenido. Y es cierto, y lo veremos después en mi presentación, pues una parte que demuestra esto, pero también deberíamos pensar si el valor que asignamos a la visita de un museo como instituciones siempre está alineado con se percibe el valor por parte de nuestros visitantes. Y aquí tenemos un ejemplo personal. Mi equipo, por ejemplo, está en Viena, en Austria. Yo estoy en Berlín y a veces mi oficina se extiende más allá de mi apartamento a, pues, cafeterías, museos o bibliotecas, más allá de mi casa. Y para mí es muy importante que el museo o que la cafetería de un museo, pues, tenga facilidades para ir con mi ordenador, que pueda ir a las galerías, ver las exposiciones. Y pues uno puede ver la función social de los museos, que es importante para los visitantes, porque con frecuencia vienen con sus amigos, con su familia, y quieren pasar tiempo ahí y hablar con la gente y estar en la exposición. Así que bueno, sí que es un punto importante para muchos de nuestros visitantes. Hay gente que viene a las tiendas para comprar regalos para amigos, familiares. Y bueno, pues tener que comprar un ticket puede ser una obligación porque no necesariamente quieren ver la exposición, solo quieren encontrar algo muy especial que representa pues la historia local o la cultura y que quieren presentárselo pues a sus seres queridos. Hay gente que viene con niños y tienen que verse atendidas las necesidades de estos niños. Si necesitan pues instalaciones y el Visitor Journey tendría que ser lo más fácil posible. ¿Cómo nos adaptamos a las necesidades diversas de nuestros visitantes? ¿Cómo integramos estas necesidades en la construcción de la experiencia de los museos? Y lo más importante, ¿sabemos lo suficiente acerca de las necesidades y expectativas de nuestros visitantes? Ya he mencionado a Museum Booster, así que, bueno, pues es el momento de contaros un poquito más acerca de lo que hacemos y quiénes somos. Hacemos investigación participatoria, hacemos colaboraciones iterativas, colaboramos con museos, organizaciones de investigación y utilizamos también perspectivas de audiencias para impulsar nuestra investigación. Y solo a modo de resumen, pues todo nuestro trabajo incluye investigación, asesoría, estudios de viabilidad, liderazgo, diseño de proyectos y, como se ha mencionado hoy, nuestro proyecto principal como es Museos del Futuro, que ayuda a los museos a tener una visión estratégica para coger los retos de hoy y prepararse para el futuro. Y desde el 2019 hemos estado trabajando con una variedad de instituciones de investigación de distintos países, como por ejemplo el Instituto Hofer de Alemania, conocer de innovación que se ha mencionado ya, que está representado en nuestro proyecto Erasmus University Rotterdam, también la Universidad de Australia, la de Leicester y las agencias de audiencias. Y somos 60 profesionales culturales de más de 49 instituciones, 18 países, con un gran alcance geográfico y estratégico que implica todas las estrategias que se pueden aplicar. En el Museo del Futuro hay muchas instituciones distintas, se pueden ver algunos de los logos. Trabajamos con Bauhaus, Museums, los museos de Victoria en Australia y muchos más. Guggenheim de Bilbao. Aquí están las personas tras los logos y pues el ambiente de nuestras reuniones. Nos reunimos en las instalaciones de nuestras instituciones participantes. Una de las reuniones se produjo en el Centro Pompidou y podemos ver un poquito pues el entorno, cómo trabajamos juntos y vamos al tema. Nuestra metodología de investigación y merece la pena hablar un poquito acerca de la metodología porque volveré o llegaré pronto a los resultados de nuestra investigación. A lo largo del proyecto tenemos cuatro fases. La primera es la fase de entender, donde hacemos un alcance colaborativo, hacemos bueno, participación con expertos del tema para ver cuáles son las señales y quizá los retos a los que se enfrentan las instituciones hoy en día. Después entramos en la fase de apartarse o divergir un poquito. Vemos a nuestro grupo y analizamos las instituciones en todos los departamentos y en nuestros roles. Lo llamamos fase activa porque tenemos muchos formatos diferentes. Tenemos entrevistas, mesas redondas, focus groups. Y mantener estas conversaciones es muy útil, pero reunir todos los hallazgos y establecer una estructura, pues forma parte también de nuestra estrategia y se llama converger. Después pasamos a la fase de validación, donde tratamos de probar y ver si los resultados destilados se pueden aplicar de forma práctica en las instituciones. Sé que sentís mucha curiosidad sobre los visitantes híbridos. Hablaremos de esto hoy, en la fase 2 del Museo Futuro de 2023. Entramos en mayor profundidad en la fase de comprensión y recopilamos las perspectivas de las audiencias junto con nuestros socios del Instituto Hofer y la agencia de audiencias. Entramos en el estudio Omnibus, cuyo objetivo era entender la naturaleza de las visitas a los museos y de visitas online también, y entender las expectativas y necesidades de la participación online y de la participación en persona. Cubrimos una geografía significativa, el estudio se hizo online en Alemania, también en los Países Bajos y en la parte de Holanda de habla, en la parte de Bélgica de habla holandesa, disculpad. Y este es el gráfico que sería de interés para vosotros, los resultados de esta encuesta Omnibus. Podemos ver que destilamos los segmentos de encuestados y el primer segmento que vemos en la izquierda es gente que no visita museo en un año. Y bueno, pues la imagen no es tan pesimista como parece, porque dentro de este segmento el 25% de las personas sí que están interesadas en los museos, pero no han tenido la oportunidad de visitarlos o no han tenido tiempo. Y si vamos contrarreloj y vamos la parte inferior, vemos solo los que participan online, pues bueno, es un segmento bastante pequeño para tener evidencia significativa, pero es una señal para nosotros para pensar que no todas las visitas online llevan una visita presencial posterior. Otros segmentos son los visitantes híbridos, que son un 17%, y estos son personas que participan muchos. Vienen mucho online, cogen también a nuestras ofertas en persona, aunque están definidos por ambas, por las online y las presenciales. son más jóvenes, saben bastante de tecnología y responden muy bien a lo que tienen los museos que ofrecer. Y quizá la categoría más alarmante quizá sea aquellas personas que solo vienen en persona, un tercio que vienen a los museos de manera física, pero no participan con las ofertas online. También una señal para que nosotros, pues, veamos lo bien que o hasta dónde llega nuestra oferta online. Y voy a enseñaros algunas pequeñas cositas de la encuesta. Luego hablaremos de la parte motivacional, porque la gente visite a los museos, pero también cómo se involucra con ellos. En la parte izquierda podemos ver a los encuestados de Alemania y a la derecha de Países Bajos y la parte de habla holandesa de Bélgica. Vamos a empezar con los tres motivadores de las visitas en persona. Por ejemplo, en Alemania es bastante común que la gente vaya a los museos. Sigo todo el rato mirando ahí. La gente tiende a visitar los museos por motivos de aprendizaje. Quieren aprender algo nuevo, quieren explorar algo nuevo. Y esto nos lleva de nuevo a la pregunta que hemos revisado al principio.
Es importante visitar. Para algunas personas es importante visitar el museo mientras están en el área. Es un propósito educativo, pero quizá también social, de entretenimiento. Y en tercer lugar, aprender algo y tener una experiencia educativa. Y me disculpo porque mezclado el primer motivo. Era conexión social, pasar tiempo con familia y amigos, que no lo he explicado bien antes. Si miramos los resultados de los Países Bajos, en Bélgica son un poco distintos. El aspecto educativo es el principal. El segundo motivo, explorar un objeto o un tema, también un valor educativo. Y el tercero, de hecho, es poco intuitivo, parece contraintuitivo, ver un museo como espacio de restauración de la paz y la tranquilidad. Es decir, llegar a un museo, ir a un museo por motivos de bienestar físico. Ese es nuestro porqué. Si vamos ahora al cómo, también exploramos las conductas en línea de los públicos que no están vinculadas a la visita del museo, sino la conducta y hábitos en línea en general. Es decir, personas de todos los países prefieren ver películas en línea, visitar la página web de un museo, escuchar podcasts. Son las formas más habituales de conexión. Y esto nos lleva a pensar en el viaje del visitante. Si volvemos a los museos, los motivos para visitar las páginas web de los museos, para preparar la visita al museo, eso es bueno, nos da una continuidad. Y les ayuda a llegar al museo, explorar cosas nuevas, una vez más el aspecto educativo, aprender algo o tener una experiencia educativa. Estos son algunos de los motivos principales para para el engagement digital. Y finalmente, el concepto de lo híbrido no es solo en línea y en persona, sino también los distintos elementos digitales que forman parte de la visita museística. Y entonces también preguntamos, ¿qué elementos del museo, qué ayudas son más útiles? La información impresa, por ejemplo, en Alemania, es el número uno y no parece muy intuitivo. No es lo que esperaríamos, esperaríamos algo más innovador. Es una buena señal que a veces los medios de mediación anticuados sean muy bien recibidos por el público y también los vídeos y las pantallas táctiles. Vemos las respuestas de los dos pools de respondedores. Tenemos más preguntas y más resultados, pero hemos visto las necesidades que aplican a todos los segmentos que es los que prefieren nuestros visitantes, los visitantes presenciales, digitales y híbridos. ¿Qué les une? ¿Qué les conecta? Intentamos responder por qué. ¿Por qué visitan el museo? Y buscan un significado claro y un propósito de aprendizaje. Hemos visto las señales. También las conexiones sociales son importantes. Para los en línea, menos. Promovemos el museo como un lugar muy social, con interacciones sociales. Esto nos puede traer visitantes. Y también las experiencias restaurativas. Ser un lugar de paz y tranquilidad. Pasar tiempo consigo mismos. Y la credibilidad como puente. hay gente que evalúa los museos como lugares de confianza, de la misma forma que las comisarías de policía y otros. La gente confía en los museos, son espacios seguros. Y ahora el cómo. ¿Cómo prefieren los visitantes conectar con los museos? Podemos ver aquí que tener puntos de contacto con distintos medios a través del viaje es importante, a través del recorrido. Tener vídeos también, pantallas táctiles. Y también la visita en línea puede ser un puente a la visita presencial y también una narrativa modular. Contenido en pequeñas cápsulas es lo que prefieren los visitantes. Y también imágenes, descripciones en la web y tours virtuales son los tipos de conexión que prefieren los visitantes. Entonces, ¿cómo lo conectamos todo? ¿Cómo hacemos que conecten nuestros visitantes? ¿Cómo combinamos el porqué y el cómo en el viaje del visitante? ¿Cómo hacemos que el viaje del visitante sea atractivo para todos los segmentos? ¿Y cómo atraemos a personas que de otro modo no acudirían al museo? Junto con nuestros partners hemos desarrollado el modelo holístico del viaje del visitante, que tiene muchísima información. Hablaré brevemente de cómo trabajar con él. Incluye cuatro fases: previsita, llegada, visita y posvisita. Empezaremos por la izquierda. Empezamos con el círculo interno. El círculo interno representa los prompts de participación, cómo conectamos con los públicos en las distintas etapas. Veremos que este modelo plantea la pregunta de si evocamos suficiente interés. Si miramos a la parte izquierda, si nuestro proceso de acceso es fácil, si damos puntos de reflexión para después de la visita, si continuamos nuestra conexión con los visitantes. La capa media representa cómo conectamos con el público y, de una forma más importante, cómo mantenemos su atención durante todo el viaje y también cómo hacemos que el viaje del visitante sea fluido y conecta. Por ejemplo, la personalización, el targeting, esto es muy importante porque sabemos que los visitantes tienen necesidades diferentes y tenemos que diferenciar. Una vez más, si pasamos la llegada, la personalización, la disponibilidad de la información, todo esto es importante, canalizar la atención de una forma sutil para no sobrecargar a los visitantes y también la conexión de nuestros servicios. A nuestra tienda, nuestro café, siguen la narrativa de la exposición. Quizá esta narrativa continúe en otros elementos del diseño del museo. Entonces, ¿cómo hacemos que el viaje sea fluido? ¿Cómo sostenemos la atención y el interés de nuestros visitantes? Y en el círculo externo tenemos las emociones. Fue desarrollado en colaboración con John Paul, que luego hablaremos un poquito más de esto. La experiencia emocional puede ser un ancla para los visitantes para que conecten con nuestro contenido y servicios. Así que, una vez más, empezando por la izquierda, ofrecemos suficiente conexión con las vidas de los visitantes. Somos relevantes para ellos. Ofrecemos experiencias sociales positivas. Hemos visto en las gráficas que eso es importante. Damos suficientes opciones, suficiente control a los visitantes. Les damos agencia. Les hacemos participar en el diálogo. Y aquí he preparado una diapositiva que es un poco anecdótica, que cita la película de Paolo Sorrentino, Youth, sobre el papel de las emociones y la permeabilidad de las emociones. Y os animo a pensar en la experiencia del visitante si esta es siquiera posible sin las emociones. Tenemos que pensar en el marco emocional de los visitantes. Y aquí el estudio de John Fogg nos resulta de utilidad. Y os recordaré brevemente que John Fogg se centró mucho en la construcción del viaje del visitante, en diferencia entre cuatro tipos de bienestar: bienestar personal, intelectual, social y físico. Capitularé brevemente cada uno de ellos. El bienestar personal crea una sensación de maravilla, interés y relevancia personal. El bienestar intelectual nos permite aprender y apoya nuestra capacidad de tomar decisiones informadas. El bienestar social, eso también lo hemos visto en las gráficas, tiene mucha importancia en la percepción del valor del museo y crea oportunidades de encuentros sociales y conexiones. Implica sentirse parte de la comunidad. Y luego tenemos el bienestar físico, que va de sentirse seguro y considerar que el museo es una institución de confianza. Quizá deberíamos esforzarnos más en crear un espacio seguro para nuestros visitantes. Y esto también sale del estudio de John Fogg, basado en las dimensiones del bienestar. Él destiló los principios de una experiencia de calidad en un museo. Muchos de estos los veréis en el modelo de la visita holística, cómo cubrimos las necesidades de los clientes, cómo hacemos que el viaje sea un viaje emocional. En primer lugar, creamos una conexión con la vida de los visitantes, evocar emociones. Permitimos a los visitantes hacer que la experiencia sea su propia experiencia, hacerla suya, maximizamos oportunidades de toma de decisiones y de control. Tenemos que hacerles participar en la conversación, creamos oportunidades para sorprender y encantar. Garantizamos que la experiencia sea segura, la sientan segura. Diseñamos contenidos para la interacción social, hacemos que la experiencia sea cómoda y fácil. También ofrecemos a los visitantes un motivo para volver, conectamos con otras experiencias y tenemos que recordar esta fluidez del viaje del visitante y la conexión de los canales, y también apoyamos el compartir. Y ahora, ¿cómo conectamos teoría y práctica? ¿Cómo creamos el viaje del visitante que apoye el por qué vienen al museo? ¿Cómo conectan con lo que ofrece el museo y también el marco emocional de su experiencia? Como sabéis, trabajamos estrechamente con las instituciones y las buenas prácticas. Y he traído, coincidentemente, son de Bélgica, ambas, ambas. Y como parte de este estudio de caso, veremos cómo la experiencia del visitante tiene distintos puntos de entrada para dar apoyo a esta experiencia con una mayor vinculación emocional. Me gustaría empezar con el Museo de Brujas y su proyecto Closer to Mending, que representa el viaje digital conectado de la resonancia emocional. Es una experiencia educativa y podemos ver cómo con la ayuda de medios digitales el viaje del visitante se amplía y se eleva desde el punto de vista emocional. Closer to Mending es una experiencia triple. Incluye distintas fases del viaje del visitante y distintas formas de conectar. Y está dedicado al pintor flamenco Hans Memling. El museo tiene una parte significativa de su colección. Y la experiencia es la experiencia Closer to Memling. Está ubicada en una de las ubicaciones del museo, en el Hospital St. John, John's Hospital, St. John's Hospital. Y esta es probablemente una muy buena forma para los visitantes de conocer el contenido. Y con la ayuda de estas pantallas, los visitantes pueden conectar con los distintos motivos de la obra de Memling. Pueden mover elementos, cambiar fondos, pueden insertar elementos. Y así tienen esta experiencia educativa que profundiza su conocimiento sobre la obra de Hans Memling. Y esto les da más agencia. Esta experiencia está ubicada en el ático, antes de que los visitantes lleguen a este muro digital, tienen que pasar por las galerías y conocer la obra de Memling. Y ahora que están aquí, pueden jugar con la pantalla táctil, pueden llevar a cabo sus experimentos, pero no solo con elementos digitales, no solo hay elementos digitales en este proyecto. Tenemos una capa también emocional y pueden también sentarse y ver las obras en pantalla grande. El entorno resuena también con las obras de Memling Hay hierba, piedra e incluso hojas artificiales instaladas. También hay música creada por un compositor contemporáneo, pero que recuerda a la música del siglo XV. Y espero que funcione el vídeo para que tengáis un poquito la idea. Cuando entré en la sala, pensé que era muy especial y bonito y divertido, muy chulo. Encontré un juego súper divertido en que puedes hacer una historia con los stickers. Pensé que era especial, que si cambiabas las cosas por la pantalla, salían también en la pantalla grande. Eso lo he hecho yo. Le doy un 10 de 10 a la experiencia, me ha gustado mucho. Y no sé si habéis visto al inicio del vídeo, cada niño, niña estaba acariciando las ovejas artificiales, añadiendo un componente físico a la experiencia. Este es un ejemplo de cuando canalizamos nuestra atención, no nos vemos sobrepasados, podemos ir a nuestro propio ritmo. Y básicamente así es como funciona y cómo desarrolló el Museo de Brujas esta experiencia Closer to Memling, más cerca de Memling. Pero hay algo más a tener en cuenta. Closer to Memling también es una aplicación y un chatbot y un camino, una ruta. Los visitantes pueden descargarse la aplicación y chatear con el representante virtual de Memling. Lo vemos a la derecha en este chatbot con IA. Los usuarios pueden hacer preguntas. Juan Memling, pueden hacerlo como un juego, preguntarle, por ejemplo, cuántos hijos tenía. Cualquier pregunta es bienvenida. Y podéis ver que, de hecho, esta es la ruta. Y en el desarrollo de este proyecto, el Museo de Brujas trabajó estrechamente con la comunidad geocaching, que es del geocaching, es un fenómeno mundial en que las personas buscan coordenadas GPS para encontrar unos contenedores en la ciudad, y estos contenedores pues tienen adivinanzas o puzzles o algo relacionado con el juego, con la historia. El Museo de Brujas aprovechó esta iniciativa y de hecho y habló con la comunidad de geocaching dentro del museo, conectó con ellos. Y entonces se instalaron 8 contenedores con puzzles y con acertijos, y así los participantes llegan al hospital de Saint John, donde encuentran las obras de Hans Memling. Es una forma muy interesante de conectar con no visitantes, trabajando con estas comunidades para atraerlas dentro de los muros del museo. Así es como funciona este fenómeno del geocaching. Ahí tenemos estos contenedores que están conectados con la obra y la vida de Memling, introducen un elemento educativo. Y de hecho también hay una fase post-visita, que puede ser también pre-visita, porque forma parte del proyecto Closer to Memling. El Museo de Brujas ha desarrollado una plataforma digital en la que los visitantes pueden entrar más en profundidad en las obras de Memling, pueden explorarlas. Y aquí una vez más podemos ver esta forma de conectar a través del juego. Vemos las preguntas que nos hacen profundizar más en el contenido. Pero también esta forma de narrativa en pequeñas cápsulas para no sobrecargar a los usuarios de la plataforma con textos larguísimos. Simplemente describe los detalles de los cuadros para que podamos conectar en el nivel de profundidad que queramos. Y podría ser una fase previsita y preparación de la visita, pero en cualquier caso, esos múltiples puntos de entradas para distintos tipos de visitantes que combinan lo social, el aspecto de entretenimiento, el aspecto educativo y esta elevación de las emociones. Me gustaría hablar también del círculo medio de la visita, del viaje del visitante. Quiero hablar de la personalización, por ejemplo, el chatbot de la app de Memling. Es una narrativa continuada. Podemos reflexionar, conectar con la plataforma y también tenemos múltiples capas de información. Podemos jugar con las pantallas y podemos ver las creaciones que hemos hecho en pantalla. Es una forma muy ecológica de guiarnos y canalizar nuestra atención a través del viaje del visitante. Y hay un caso muy impactante que demuestra este valor educativo de la visita museística y cómo puede cubrir varias necesidades de los visitantes. En la encuesta, de hecho, también hablamos de la conexión social, la experiencia social en los museos. Y los reales museos de las artes están muy conectados con esto. Y no hace falta la mediación de un canal digital. Es algo que se puede crear dentro del museo como parte del viaje del visitante. Esa sensación de sinergia sensorial. La sinergia sensorial se usa para mejorar el viaje del visitante. Una campaña de reapertura de este Real Museo y el concepto de la programación está muy conectado con las emociones, con esta idea, este concepto a través de todas sus nuevas actuaciones. Y una de las iniciativas que está organizando este museo es el Camps Calais, este evento comunitario. Los jueves el museo permanece abierto hasta las 10 de la noche, todo el mundo puede acudir. Y el programa es muy animado, con lecturas de poesía, visitas rápidas de footing, muchas cosas para conectar con los participantes. Sabemos que hay muchos segmentos de visitantes, muchas necesidades diferentes, hay gente que acude con sus hijos y hay museos, o hay tardes de los museos que pueden ser muy aburridas para los peques. Y aquí tuvieron esa forma tan creativa de conectar con los niños y las niñas. En las galerías de la colección del museo instalaron 10 intervenciones, objetos físicos creados por los artistas que emulan los objetos de los cuadros. Así los niños, las niñas y los adultos pueden interactuar con estos objetos y también pueden intentar encontrarlos en los cuadros, de modo que el recorrido sea emocionante para todos los miembros de la familia. Y mi iniciativa preferida de KMSK es la iniciativa Radio BART. Es una forma de mediar in situ. Estos son los tours organizados que organiza un guía con discapacidad visual que anima a los visitantes a que vengan a tener una conversación con él sobre el arte. Les pregunta a los artistas que les pide a los visitantes que hablen del cuadro, de las emociones que evoca, y es una forma muy interesante de conectar, que no depende de nuestra forma visual de experimentar el arte. Y para los que son más apañados con la tecnología, los que quieren conectar con la tecnología en el museo, también hay una iniciativa digital, Studio Rubens. Los visitantes allí pueden hacer preguntas en voz alta. Esas preguntas se convierten en texto, se procesan y el dispositivo responde por voz a los visitantes a cualquier pregunta que tengan sobre los cuadros. También hay un punto de contacto que activa a los visitantes y el viaje, el recorrido, tiene este elemento también de maravilla y de sorpresa. Y hay muchos más elementos de programación pública en KMSKA. También se centra en este aspecto del bienestar físico con los museos como espacios para restaurar la paz y la paz y la tranquilidad. El museo ofrece tours más lentos, talleres de jardinería, sesiones de sonido y yoga. Y probablemente con este modelo podemos ilustrar muy bien la capa más externa del viaje del visitante. La experiencia tiene una fuerte carga emocional, tiene una conexión con las vidas de los visitantes, es una experiencia social, nos encontramos con personas, tenemos que hablar con personas que no conocemos y crea esta conexión social, estas conexiones sociales muy únicas. Tenemos elemento de sorpresa, Y de encantar, de maravillar, y también la decisión y el control, que es muy importante para que los visitantes puedan conectar en el nivel de profundidad que quieran con el contenido museístico. Y hoy hemos hablado de la hibridación del viaje del visitante. Sí. Lo miramos desde una perspectiva más amplia. La hibridación es la fusión de tecnologías digitales, pero también experiencias sociales e interacciones sociales. Y esto ha abierto nuevos caminos para replantearnos la conexión del público y crear estas conexiones a través de las emociones. Y lo que os animaría a pensar es que las emociones nos llevan a conexión y nos llevan a la relevancia. Cuando percibimos la institución como relevante, nos volvemos más fieles, acudimos con más frecuencia y esto crea una resiliencia para todas las instituciones. Los museos pueden ser más resilientes de esta forma. Este es el final de mi presentación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Olga, por esta fantástica presentación.
Muchas gracias, Olga, por esta fantástica presentación y estos fantásticos proyectos, este proyecto de investigación que estáis llevando a cabo. Una vez más, es ahora el turno de las preguntas del público. Podemos empezar por aquí.
Hola, buen día.
Buenos días, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Soy Gemma Ustrell del área de cultura de la Universidad Oberta de Cataluña, una universidad 100% en línea, con un alto porcentaje de estudiantes con discapacidad. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la digitalización de las instituciones culturales en el ámbito de la accesibilidad. A nivel de experiencia de estos colectivos, ¿qué implica esta digitalización y qué beneficios puede tener también en lo referente a su acceso a las instituciones culturales, a las propuestas que proponemos y garantizar sus derechos culturales? Gracias por la pregunta. Sí, creo que el propósito de la oferta digital es ampliar el acceso, claro, y animar a los visitantes que conectan desde lo digital. Es una forma también de que se replanteen cosas, de que conecten más. Creo que el uso de los medios digitales debería diseñarse con propósito. Tienen que dirigir su atención hacia algo, seguir un propósito, y en este sentido, claramente, puede ser una gran herramienta para conectar con el público, para darles acceso.
Gracias.
Gracias. Yo aprovecharé para hacer una reflexión, y es que al principio de la presentación, aprovecharé para hacer una reflexión. Al principio de la presentación, has mostrado unos datos en que la mayoría de la gente, o de la motivación de las personas para ir a visitar museos, es pasar un tiempo con su familia, socializar, etcétera. Y esto va muy en relación también con los estudios que llevamos a cabo desde aquí, desde el observatorio y la bibliografía internacional que comprobamos. Es una reflexión en el sentido de que la mayoría de la gente lo que quiere en su tiempo libre es estar en lugares donde se lo puedan pasar bien y socializar y estar con la familia y con sus amigos. A la vez, hay otros estudios que se han realizado, por ejemplo, sobre qué imagen se asocia a los museos en España. Y lo que sale es que un porcentaje muy alto de la población, estamos hablando quizá de más del 30% de la población, pues la imagen que asocia a los museos es un lugar en el cual no se lo van a pasar bien, un lugar que no está diseñado para ellos y un lugar en el que no van a poder socializar. Y ese tipo de gente es la misma que responde que quiere pasar su tiempo libre socializando y pasándoselo bien. Así que es una reflexión más que nada para que como sector tengamos claro que hay un porcentaje de personas que se siente autoexcluido de los museos, y esto tiene que ver un poquito con estos datos. Esto es, bueno, la reflexión que quería hacer. Más allá de esto, también quería comentarte, te quería preguntar. Has mencionado que el Holistic Visitor Journey Model, ahí conectáis bienestar personal, social, físico, en la línea de John Ford. John Ford también habla del impacto de la experiencia
museística. Entonces, mi pregunta es, ¿qué elementos emocionales encontrasteis más determinantes en vuestros estudios para generar una experiencia que sea significativa y memorable para los visitantes? Para primero, en cuanto a las cifras, el aprendizaje. Bueno, es un motivo para no visitar, puede ser interpretado como un obstáculo para porque no ven que la visita esté centrada en ellos. Así que apoyo esto. Cuanto más abiertos seamos en nuestra comunicación sobre nuestro propósito, mejor. En cuanto al bienestar físico y cómo podemos medirlo, es una muy buena pregunta. Estamos llevando a cabo un estudio en una de nuestras instituciones ahora mismo, en el Future Museum. Utilizamos dispositivos EEG para medir los picos de atención y de conexión. Y básicamente las personas que trabajan en los museos le resulta útil estar ahí en el museo y ver las reacciones de las personas in situ. Es importante encontrar formas de medir, pero también observar en el museo y ver cómo los visitantes conectan con las exposiciones, cómo se conectan a lo largo de su viaje. Puede ser algo también muy informativo en cuanto a sus emociones. Gracias.
¿Ya más preguntas? Sí.
Gracias. ¿Hay alguna pregunta más?
¿Es también al voltant de lo que decía Xavier?
¿También es alrededor de lo que decía Xavier, de la educación? Pondré un ejemplo. Y es que con mi hijo, antes de entrar en la escolarización, yo le llevaba a los museos y se lo pasaba muy bien. Pero una vez ya empezó en la escuela, era la forma en que los profesores les acompañaban en la visita museística le quitó todas las ganas de ir a los museos, porque les decían, no, pues tenéis que tomar apuntes, hacer esto, aquello, y rompió todo el espíritu este que le habíamos dado de ir al museo a ver las cosas. Le rompió todo este esquema y ahora no le gusta nada ir al museo. Entonces yo creo que tendría que haber una conexión con el profesorado. ¿O cómo lo hacéis vosotros para que la gente del profesorado lleve a los niños y a las niñas y que se lo pasen bien? Porque no sé cómo hay que hacerlo, pero tendría que ser un tema más global, diría, de las escuelas y de los museos. No sé cómo lo hacéis. Claro que sí, una pregunta muy interesante y comparto tu interés como educadora museística. Yo he estado mediando la experiencia del visitante para personas jóvenes y de hecho los más escépticos son los profesores, especialmente en cuestiones de arte contemporáneo, necesitan entrar en la dinámica. Es muy difícil convencerles. En este sentido, los visitantes más jóvenes podemos orientarles junto con sus profesores. Nosotros tenemos este marco conectado con nuestros museos de arte contemporáneo de agencia, atención y ágora. Si tenemos agencia como visitantes, incluso los más pequeños o los adolescentes, los adultos, si nos percibimos como interlocutores y pensamos que el museo está interesado por lo que pensamos y cómo interactuamos, entonces la atención mejora. No sobrecargamos a los visitantes. Tenemos que estar atentos a sus necesidades y el ahora implica reunirnos en el museo para hablar, pues quizá de los retos actuales de los museos. Quizá el museo puede hablar de los temas de la agencia. Por ejemplo, el Victoria en Australia creo estos cafés climáticos. Es un espacio seguro para los que los adolescentes y los adultos puedan hablar de cambio climático. Es un giro muy inesperado de los museos, pero de hecho están creando estos espacios seguros y cada vez merecen y reciben más confianza con estas actividades.
Yo, por ejemplo, voy a decir que ahí están hablando.
Bien, pues ayer estuvimos hablando con los ponentes y hablamos de un proyecto llamado el Young Victor en Albert. Victoria and Albert Museum, que precisamente es un museo no hecho para los niños, que vayan los niños, sino para los niños, lo han hecho ellos, para que vayan ellos. Hay muchos ejemplos también en este sentido, y de hecho también el Departamento de Cultura está trabajando en un proyecto para vincular el Departamento de Cultura con el Departamento de Educación, y va un poco en esta línea. Hay muchos ejemplos interesantes. Quería hacer otra pregunta. Vuestro estudio muestra que muchas de las personas utilizan los canales digitales para preparar la visita o para ampliarla. Y quería preguntarte, ¿cómo pueden los museos aprovechar mejor este puente entre el mundo digital y el on-site a la hora de preparar esta visita o mejorar la experiencia?
My answer would be,
Mi respuesta sería que tener esta experiencia es algo realmente bueno, y os animo a que visitéis la página web del Museo Frans Hals de Países Bajos, porque la verdad que se involucran de manera, pues, con mucho juego con los usuarios de la herramienta. Se puede asignar muchas herramientas y después entrar al contenido de manera más profunda. Y bueno, se hace de forma muy lúdica y eliminamos esta parte aburrida de los museos y reducimos esta distancia. Bien, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Olga, por estar aquí. Gracias.